UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Espontáneamente UPV, el podcast de la Universitat Politécnica de València, donde destapamos los proyectos más extraordinarios que surgen del talento de nuestros estudiantes. Imaginaos mi sorpresa cuando he llegado al estudio esta mañana y me he encontrado con un vehículo que levita aparcado en la puerta. Suena fantasía, ¿verdad? Pues aquí, en la UPV, tenemos un grupo increíble de estudiantes que se dedican a hacer lo imposible realidad. No es otro que Hyperloop. Y hoy tenemos el privilegio de contar con ellos en este episodio apasionante. Escucharemos de primera mano su experiencia en el proyecto, sus objetivos y aspiraciones, los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar y, en definitiva, ahondaremos en el corazón de uno de los proyectos más asombrosos de Generación Espontánea. Quédate si quieres escuchar más sobre el vehículo levitante que se está construyendo aquí, entre las paredes de la UPV. Esto es Hyperloop. Bueno, pues ser bienvenidos. Aquí tenemos a Claudia Lara Pinillos, la capitana del equipo. Saluda.
Hola.
También tenemos a José Daniel Martínez Mendoza.
Hola, buenas.
Y a Joan Física Parra.
Hola, hola.
Estos son los directores técnicos del grupo. Todo un placer teneros en el podcast, chicos. Y ahora vamos a empezar. Primero que todo, ¿qué es Hyperloop?
Bueno, pues Hyperloop es básicamente un vehículo que funciona levitando dentro de un tubo al vacío. Nosotros solemos decir que es como una especie de combinación entre un avión y un tren, porque al final, o sea, en cuanto a aspecto o forma, se parece bastante a un tren, ¿no? Y también la comodidad que te ofrece, pero luego las velocidades que alcanza son bastante más similares a las que alcanza un avión. Entonces esto te permite simplemente pues conectar ciudades que aparentemente están muy lejos, pero de forma mucho más sencilla y mucho más rápida.
¡Wow! Es una locura. Es decir, tenemos trenes que pueden ir a velocidad de aviones. Desde luego es algo súper innovador. ¿Cómo se os ocurrió esta idea y cómo decidisteis transformar esta idea y llevarla a lugar a un grupo? ¿Cuál es la historia de Hyperloop?
O sea, realmente no es algo que empezásemos nosotros, como nosotros tres como tal. El equipo tiene ya 11 años de historia en la universidad. Wow. Todo esto empezó porque, bueno, en eso de 2015 o 2016, un grupo de 5 estudiantes que ni siquiera estaba, o sea, ni siquiera Generación Espontánea era una realidad. O sea, aún estaban en, creo que eran Makers, y se lanzó una competición en Estados Unidos sobre este concepto, sobre Hyperloop, que animaba a estudiantes de todo el mundo a presentar sus diseños de concepto y sus ideas sobre lo que era un vehículo Hyperloop. Entonces, pues, estos 5 estudiantes decidieron participar en ello, se presentaron a la competición, ganaron bastantes premios con su diseño, y a raíz de eso, pues, al volver de la competición, decidieron que no querían que la cosa se quedara ahí, y ya pues pudieron crear lo que es Hyperloop UPV hoy en día. Construí su primer vehículo, que el primero fue en colaboración con una universidad en Estados Unidos, porque ni siquiera éramos nosotros todavía capaces de tener los recursos para poder fabricar uno. Y ya, pues de ahí hasta hoy es historia. O sea, 11 años en los que cada año se ha desarrollado un vehículo y hemos participado en una competición.
Sí, y realmente es increíble el hecho de que nada más empezar ya colaboraréis con una universidad en Estados Unidos.
Sí, la verdad es que eso no sé muy bien cómo llegó a producirse. O sea, yo supongo que al final en la competición esta que se hacía en Estados Unidos participaban muchas universidades de muchos sitios, y al final estos proyectos, una cosa que tienen que es bastante influyente es el coste. O sea, al final poder fabricar un vehículo así tiene un coste muy, muy elevado. Entonces creo que justo en este caso, o sea, al final nosotros acabamos de empezar, tampoco tenemos tanta financiación, Generación Espontánea todavía estaba empezando a crearse. Entonces, claro que necesitaba el apoyo de una universidad externa o de alguien que sí tuviera esa financiación. Y también, además, a nivel técnico, eso también es una cosa que nosotros lo hemos ido viendo mucho en el equipo. O sea, a lo mejor ellos te pueden contar un poco mejor, pero es como que todo ese conocimiento que tú vas ganando de año en año es súper valioso, porque desarrollamos cosas que es que no se hacen en ningún sitio y que tampoco te enseñan en clase. Entonces, si no se transmite ese conocimiento, no puedes llegar a ningún sitio. Entonces, pues en ese ecosistema de la competición, donde tiene otro equipo y a los dos falta algo, pues ahí sí que pues no sé, yo creo que se pueden dar muchas sinergias con otro equipo, con otra gente, pues para poder unir fuerza. Y luego ya a partir de ese año ya empezamos a desarrollar nuestros propios vehículos y tener autonomía. Pero yo creo que sería cosa de eso, de gente que le faltaba algo y tenían que juntarse.
Claro, desde luego tiene que ser algo súper diverso y súper multidisciplinar, porque claro, dentro de un vehículo que levita tienen que intervenir un montón de áreas.
Pues sí, o sea, básicamente nosotros dividimos como el equipo en subsistemas, que lo llamamos nosotros, y dentro de los subsistemas está la parte más técnica y la menos técnica. Dentro de la parte técnica, pues efectivamente no lo que es un vehículo entero, está compuesto por muchas disciplinas, entre ellas pues la más mecánica y más estructural, luego otra que nosotros llamamos electromagnetics, que es como la que se encarga un poco de todo el tema de motores, levitación y todo ese proceso de control que necesitan para poder hacer lo que hacemos. Y luego tenemos hardware, firmware y software. Firmware y software hacen código, así a modo resumen. Código distinto, los de software hacen como herramientas y todo el sistema de comunicaciones para que todos los datos que salen de nuestro vehículo, nosotros o cualquier humano los pueda ver, los pueda entender, los pueda procesar. Y luego firmware es el encargado de programar la electrónica de dentro del vehículo y que las propias placas entre ellas se comuniquen y le mande toda esa información a software. Y los de hardware pues son los que hacen la electrónica a nivel eléctrico, diseñan las placas que luego programan los de firmware. Y luego, fuera de la parte así más puramente técnica, pues están Outreach, que es el subsistema que se encarga más de redes, identidad visual y hacer bonito todo aquello que hacemos y que la gente entienda todos esos conceptos técnicos que igual son bastante complejos de entender. Cuando alguien no está metido pues eso en el día a día, en nuestro día a día, y partners, que son los que se encargan de hablar con empresas, hablar con patrocinadores, porque evidentemente sin ellos pues no podríamos alcanzar todos los objetivos que nos proponemos, porque nos faltarían bastantes recursos. Entonces pues, colaboramos con bastantes empresas, con la universidad también, y luego tenemos a un par de personas en Economics que se encargan un poco de gestionar todo ese flujo monetario que tenemos en el equipo, que al fin y al cabo pues eso, hay que comprar muchas cosas, que hay que gestionar muchos pedidos y hay que llevarlo todo de una manera limpia y ordenada, si no sería un caos.
Claro, desde luego son un montón de áreas y me gustaría preguntar cómo es el día a día con toda esa organización, todas estas personas interviniendo dentro del proyecto, todas las personas trabajando, bueno, también tendréis que formar a los siguientes. ¿Cómo es vuestro día a día?
Sí, la verdad es que siendo un equipo tan grande, somos cerca de casi 50 personas, 50 estudiantes, y divididos en todos estos subsistemas, al final tenemos que tener una estructura bastante robusta para que todo esto salga adelante. Entonces, como nos dividimos nosotros, nosotros tres somos los directores del equipo. Luego de cada subsistema hay un project manager, que es el encargado, el responsable de esa área, y luego están los miembros de cada subsistema. Entonces, por ejemplo, maneras en las que llevamos todo esto es haciendo reuniones semanales en cada subsistema, reuniones generales, etc. Y al final, también un punto clave es hacer que la gente esté a gusto, que tenga ganas de trabajar, porque si no, nada de esto saldría adelante. De estas 45 o 50 personas, todas tienen un rol clave y una tarea que es muy importante para el desarrollo del equipo y que tiene que salir adelante.
Sí, desde luego. Es todo un proceso y tiene que ser continuo a lo largo del año para llegar a la competición. Y hablando de la competición, me gustaría preguntar cómo es la competición y también si es la misma competición que cuando se originó el grupo.
No, cuando todo empezó, nosotros participábamos en una competición que se hacía en Estados Unidos, que era la organizaba SpaceX. Y esa competición básicamente tenía como objetivo puedes construir el vehículo que fuera más rápido. O sea, ahí el único objetivo era velocidad. Y de hecho, o sea, nosotros llegamos a construir vehículos que llegaban a 400 kilómetros por hora.
¿Eso es más que un Fórmula 1?
Sí, sí, o sea, eso es muy rápido.
Wow.
Pero la diferencia es que esos vehículos, pues como que solamente querían velocidad, entonces tampoco desarrollaban al máximo lo que es tecnología Hyperloop. Entonces, esos vehículos no levitaban. Era simplemente pues propulsión con el motor. Y luego, a raíz de la pandemia, todo paró. O sea, de repente llegó un punto en el equipo que la gente que estaba dirigiendo ese año tuvo que enfrentarse a una decisión muy difícil, ¿no? Porque la competición había frenado de forma indefinida, no se sabía qué iba a pasar. Entonces la gente O sea, tuvieron que decidir si tiraban la toalla, cerraban el equipo y todo se acababa, o si cogían las riendas de la situación y seguían adelante. Entonces, en ese punto, ¿no?, de la historia, por decirlo así, pues nuestra universidad, junto con representantes de los equipos de la Universidad de Edimburgo, de la ETH de Zúrich y de la Universidad de Delft en Holanda, decidieron juntarse y organizar su propia competición, que es la European High Club Week, o EHW, como le llamamos nosotros, que básicamente se llama European, ¿no?, porque la fundaron equipos europeos, pero como tal participan equipos de todo el mundo. O sea, creo que ahora mismo hay una participación de unos 30 equipos internacionales. Tenemos gente de Estados Unidos, de Canadá, de la India y muchos por Europa. Y esa es la competición en la que llevamos ya 5 años participando. Este será el sexto. En los primeros años sí que se iba rotando un poco. La primera edición, de hecho, fue en Valencia. Que se hicieron muchas cosas, creo que también en el circuito Ricardo Tormo, o sea, hubo mucho movimiento por aquí. Luego fue, si no me equivoco, en Holanda, en Delft, luego en Edimburgo, luego en Suiza, y luego ya desde hace, o sea, del año pasado, se celebró en un sitio que es el EHC, el European Hyperloop Center, que es como un centro de desarrollo de Hyperloop que está en Holanda, y este año volverá a ser ahí, en un pueblo muy chiquitito que se llama Vendam, ahí en medio de Holanda. Pues ahí vamos este verano.
Sí, ostras, qué bonito. Y imagino que no será vuestra primera competición.
No, claro. O sea, supongo que la pregunta va, te refieres a nosotros como personas, si hemos asistido a más competiciones.
Me refiero a ver si habéis ido a más competiciones de Hyperloop.
Sí, claro. Pues nosotros en el equipo, o sea, de normal la gente puede repetir año. No es como otros equipos. Hay otros equipos que se enfrentan a la competición en la que solamente puedes participar durante un año y luego renuevan. Nosotros sí que llevamos un poco esa continuidad. Entonces, en mi caso sí que este va a ser mi segundo año. Yo empecé el año pasado. Joan, si no me equivoco, también. Y Claudia sí que es la más veterana y va a ser su tercer año, ¿no? Entonces, pues eso, cada año, pues eso, Claudia sí que ha vivido dos sitios distintos de la competición. Nosotros dos ya nos conocemos un poco más el del año pasado, pero en el anterior no estuvimos. Pero la estructura más o menos es la misma. Digamos que llegas como una semana antes. Tienes como un tiempo para sentarte, para prepararlo todo, porque nosotros también llevamos nuestra infraestructura, que son 50 metros de track, que hay que montar. La llevamos en un camión desmontada, hay que montarla, hay que montar todo lo que queremos montar y prepararlo para que funcione. Y luego, lo que es el formato de la competición es que también para hacer cosas y para probar cosas tienes que pasar como muchos requisitos técnicos y muchas medidas de seguridad. Te basan como pues eso, unos, digamos, exámenes con una checklist de puntos que tienes que cumplir tanto en lo técnico como en lo eléctrico como en todo el software. Entonces eso, normalmente la idea es hacerlo como durante esa semana previa, principios de la semana como tal de competición, y luego durante la propia semana de competición pues ya se hacen un montón de exposiciones, se presentan. La competición también te requiere hacer como dos investigaciones y presentar una especie de papers, ¿no? Uno en un aspecto más socioeconómico sobre la tecnología Hyperloop, otro un aspecto más técnico. Eso también se presenta ahí, también se valora para la competición, y digamos que todo culmina en los últimos días, donde hay un día de demostración, que es ahí el día en el que oficialmente tú ya has probado todo, tu sistema ya es seguro, demuestra todo lo que puedes demostrar al máximo. Se valora eso, y en función de esos resultados y de todo el resto de cosas que se han ido haciendo, más documentación que has presentado luego, el último día de la semana sí que es el día de la entrega de premios. Y eso, más o menos, si no me equivoco, es así un poco todos los años. Pues eso, de un año a otro igual te cambian algunas reglas técnicas, te cambian cuánto te pondera una cosa o un documento, pero es más o menos la misma estructura.
Sí, y puedo preguntar, en plan, ¿qué criterios valoran dentro de un tren que levita? Me refiero, son como, ¿cómo es la competición? Hay varios trenes que salen a la vez, se hace uno a uno. ¿Se hace en alguna plataforma en específico? Porque son trenes que van muy rápido. ¿Tienen que hacer algún recorrido?
Como tal, comparándolo un poco con la competición de Spaces que comentábamos antes, allí sí que eran, digamos, raíles de igual un kilómetro, cosas así, en la que sí que se valora mucho la velocidad. En esta competición cambia un poco el enfoque. Más de fuerza bruta, se enfoca más en la precisión. Entonces, por una parte, el rail se reduce a 50 metros, lo cual hace que puedas acelerar menos, pero por otra parte se enfoca mucho más en la levitación, en que sea todo muy preciso, con pocos errores. Aún así, se valora principalmente, lo que más puntúa son las demostraciones, tanto de levitación como de propulsión. Son lo que más, lo que más puntuación tiene. Que al final es eso. En la competición, el día de la demostración, hay, digamos, 30 minutos por equipo. Te dan 30 minutos y ahí demuestras todo lo que puedas. Cada equipo se trae su infraestructura, se trae su vehículo y demuestra lo que consigan y lo que consideren. Y es ahí donde se saca la puntuación, propulsión, levitación principalmente, y luego eso que habíamos comentado, otros artículos de investigación, presentar tu propuesta en general, cosas así.
Sí, a ver, dentro de lo que es el vehículo, pues eso, propulsión, está claro que algo muy medible es la velocidad a la que llegas, levitación, también la estabilidad del sistema, digamos que pues eso es... Es bastante complejo el hecho de hacer levitar el vehículo y el hecho de que esté levitando. Por ejemplo, si tú ahora vas y empiezas a moverlo y a intentar, yo qué sé, aplicar presión o algo, que tu propio control sea capaz de equilibrar eso y continuar levitando, también es bastante positivo tener un control bastante robusto y que tu sistema sea muy bueno en eso. Luego también temas de escalabilidad, porque al fin y al cabo eso, nosotros hacemos un prototipo a escala más pequeño. La idea de todo esto es que algún día sea un vehículo que todo el mundo pueda usar, entonces como que tienes que hacer que tus ideas tecnológicas también tengan sentido llevarlas a lo grande, no sea simplemente que esto me funcione y ya está, sino que tenga un sentido y que si ahora una empresa cogiese el mismo concepto fuese capaz de escalarlo, todo eso. Y obviamente la seguridad también, que todo tu sistema sea muy seguro, que lo conozcas, que si te sale un fallo sea capaz de identificarlo y tal. Hay una fase en la competición en la que viene el jurado, se reúne con varias personas del equipo y como que te hace muchas preguntas bastante técnicas sobre tu vehículo. Y como que continúa haciéndote preguntas más técnicas y cada vez más técnicas y más técnicas hasta que encuentran un poco el límite de tu conocimiento sobre el sistema y según eso evalúan cuánto sabes y cuánto no.
Wow, van al límite, es decir, wow. Realmente tienes que conocer muy bien el sistema.
Sí, o sea, al final es una cosa que valoran mucho en la competición. Lo que ha comentado José de que te hacen preguntas es de hecho como una fase concreta que le llaman el Q&A, o sea, básicamente como una ronda de preguntas y respuestas. Y eso es algo que la verdad es que yo creo que nuestro equipo destaca bastante, o sea, porque al final, como he dicho, nosotros como que vamos almacenando mucho conocimiento y hay mucho conocimiento que sí que se transfiere de... no sé, como de una temporada a otra, por decirlo así, o sea, una edición a la siguiente. Y es como muy clave, ¿no? Porque al final, cuanto más tú conozcas tu vehículo y tu sistema, mejor te pueden salir las cosas. Porque luego también, pues las demostraciones, te pueden pasar muchas cosas. Y hay muchas cosas que te pueden fallar. Pero por eso también se valora mucho cómo de... O sea, cómo de... ¿Cuánto entiendas tú tu vehículo? Entonces, pues hay mucha información en la competición, la verdad.
Eso viene también porque la competición te da como bastante... libertad un poco en lo que puedes hacer. O sea, me explico. Sí que hay mucha normativa, sobre todo en lo que he dicho, todo el tema de seguridad y tal, pero no te imponen como reglas de esto quiero que lo hagas exactamente así, sino de quiero que hagas esto, quiero que lo hagas seguro, para que sea seguro tiene que cumplir esto, pero hazlo como quieras. Pongo un ejemplo, los motores. Cada equipo diseña sus motores o los puede comprar. Puede ser lo que sea. Lo que quiere la competición es que tú tengas un motor y que sea seguro y que pueda asegurar que el motor no va a explotar. Ahora, yo puedo comprar uno o diseñar uno. Evidentemente, el equipo que diseña su propio motor y tiene ahí respondido las preguntas al chaval que ha diseñado el motor, es como que tiene un conocimiento muy grande sobre eso. Lo mismo con cualquier disciplina técnica. Es como que nosotros sí que hacemos bastantes cosas nosotros mismos, a diferencia de algún otro equipo. Sobre todo porque eso, tenemos recursos bastante limitados y no nos podemos permitir ir y despilfarrar dinero a comprarlo todo, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos nosotros mismos. Y eso pues tiene su parte negativa, ¿no? Que es que pues tienes que invertir mucho tiempo, hay cosas que normalmente no salen a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y tienes que iterar bastante, pero cuando te funciona y de verdad conoces bastante bien eso, es como, se nota bastante que lo que has hecho lo has hecho tú, y es bastante diferenciador y es algo que sí que nos dicen bastante los jurados año a año, que somos de los equipos que más conocen su sistema por ello.
Claro, porque las piezas del tren, uh-huh, ¿las tenéis que hacer vosotros? Uh-huh. ¿O tenéis libertad para poder coger alguna?
A ver, como tal, o sea, a nivel de competición no te imponen nada. Podrías, claro, comprar la mayoría de los componentes, no te obligan a hacerlo tú. Sin embargo, nosotros en Hyperloop UV sí que tenemos una filosofía muy de hacer las cosas nosotros, aunque hay cosas que puede ser que salgan mal, pero en general siempre nos esforzamos mucho en que las cosas que hagamos sepamos por qué las estamos haciendo y en general también para aprender, que es al final uno de los principales objetivos del equipo como tal.
Sí, y realmente sí, o sea, mola mucho la filosofía de hazlo tú mismo, ¿sabes? Uh-huh. Y al final vosotros seréis los que más conozcáis vuestro propio tren porque vosotros mismos habéis hecho las piezas.
Sí.
Sí. Y ahora me gustaría preguntar acerca de los resultados que habéis conseguido en estas competiciones de los últimos años y también por pues, experiencias a lo largo de las competiciones. ¿Cómo es la experiencia de estar allí con todo tu equipo, competir? Si podríais compartirla con nosotros.
Sí. O sea, yo voy a hablar más de la primera competición a la que fui yo porque al final, pues como han dicho, yo soy un poco más veterana. Yo sí que estuve ahí y dejo que ellos también cuenten un poco de la del año pasado. Porque la verdad es que fueron bastante diferentes en cuanto a tanto cómo se vivió y cómo fueron los resultados. O sea, al final, pues eso, el año en el que yo fui, mi primera competición, fue cuando fuimos a Zurich. La verdad es que el sitio estaba bastante, bastante chulo. O sea, al final, Zurich es una ciudad preciosa. Trabajábamos en un sitio que estaba un poco aparte, eran como un poco las afueras de la ciudad, pero aún así. O sea, lo bonito era que tú todas las mañanas cogías el tren para llegar hasta ahí, pasabas por todo, lo veías. Y luego los días de trabajo eran bastante duros. O sea, al final fue justo ese año como que las cosas en la competición se dieron un poco la vuelta. Porque lo que ha comentado antes José, esos exámenes que te hacen pasadas para determinar que tu vehículo es seguro, años anteriores eran bastante menos estrictos. O sea, se fijaban en ciertas cosas, pero tampoco eran muy tiquismiqui. Y justo ese año es como que nosotros ya llegábamos con esa mentalidad y cambió por completo. O sea, sacaron una lista de normas súper larga que no habían publicado antes y eran súper estrictos, entonces todos los equipos iban súper agobiados, súper estresados, porque no le iba una cosa, no le iba otra, no cumplían, y pensábamos, buah, es que no vamos a conseguir demostrar. Entonces, la verdad es que fue una competición muy emocionante en ese sentido, porque, claro, partíamos de que no sabíamos, o sea, como no sé, las cosas estaban súper intensas, y era todo el rato el no sé si lo conseguiremos, a lo mejor sí, a lo mejor no, el pasarte noche prácticamente durmiendo nada, que te salía un fallo, te salía otro, lo arreglaba. Y pues al final, después de todo eso, ganamos. Entonces, por eso fue, o sea, fue un momento muy bonito, la verdad. O sea, sobre todo los momentos de después. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño. O sea, el momento en el que, o sea, porque como ha comentado antes Joan, o sea, tú en la competición tienes un slot de media hora para poder demostrar que, o sea, todo lo que tú has todo lo que has trabajado, lo que has desarrollado, lo tienes que mostrar en esos 30 minutos. Entonces, normalmente te dan como dos slots durante el día, o sea, uno a lo mejor por la mañana y otro por la tarde, o dos por la tarde, según el horario de esa competición. Entonces, claro, nosotros ya habíamos utilizado como todos nuestros slots, solamente nos quedaba uno, y no nos iban las cosas, o sea, ya habíamos pasado todo, o sea, obviamente para demostrar tienes que, a ver, pues eso, demostrar que todo lo tuyo es seguro, ¿no? Pero de ahí a que funcione hay un tramo, ¿no? Y era súper, súper estresante, o sea, yo me acuerdo, hacía muchísimo calor, se nos rompían cosas, la arreglábamos en el mismo momento en el vehículo y en ese mismo como slot de tiempo, ahí con todo, porque encima tienes mucho público y tienes público que está mirándote y tienes que estar hablando y contando y así hasta el último momento. Yo me acuerdo del momento de que ya hicieran las cosas y que funcionara todo y sentí un alivio enorme de que, vale, no ha funcionado, lo hemos hecho bien, esto ha ido bien y todo el mundo abrazándose, todo el mundo riendo, gente llorando incluso, y luego después de todo eso, ganar. O sea, al final fue un momento muy bonito porque sufrimos mucho, pero luego fue muy chulo. Entonces, pues como que fue, la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita. Entonces, ahora dejo que ellas también cuenten un poco la del año pasado.
Sí, a ver, el año pasado, más o menos, o sea, la filosofía siempre en general, o sea, es siempre muy similar. Se sobre bastante, ¿no? Porque hay que apretar bastante en último momento para afinar todos los detalles y poder demostrar. Y luego, pues, obtienes X resultados. Sí que el año pasado nos fue un pelín peor, claro. Viniendo de un año en el que ganas, pues cualquier cosa que no sea ganar es ir un pelín peor. El año pasado quedamos terceros. Básicamente porque llevábamos arrastrando pues algunas cosillas durante el año que nivel plazos habíamos ido un poquillo peor. También el año pasado fue el año de la Dana en Valencia. Entonces, claro, eso también hizo que se perdieran o fuesen más lentos X meses del desarrollo y fuimos como un poco peor de plazos hasta la competición. Entonces, la propia competición sí que apretamos bastante y tratamos de solucionar todos los fallos que pudimos. Inicialmente creo que llegamos yendo bastante peor de cómo acabamos y apretamos bastante esas semanas y conseguimos un podio, conseguimos un top 3. Que, pues bueno, se te queda así un poco la sensación de, guau, el año anterior gané, este año también quería. Sí que somos un equipo que aspiramos siempre a ganar, no porque pues tengamos ahí, nos creamos que ojalá ganarnos, sino porque a nivel técnico sí que hacemos las cosas bastante bien y sí que, como he dicho, somos bastante organizados, tenemos bastante conocimiento de nuestro sistema y a lo que aspiramos es siempre a ganar. Entonces, cualquier cosa que no sea un top 1, siempre se te queda ahí la espinita clavada. Y evidentemente, pues bueno, este año volvemos a intentar coger ese top 1.
Sí, a ver, la verdad es que las competiciones son unas semanas duras, la verdad. De mucho trabajo, dormir poco. Sobre todo el año pasado, uno de los puntos que nos falló fue estos exámenes que tienes que hacer para que confirmen que está todo seguro, son muy estrictos. Significa que si hay una cosa de las 200 normas que haya que no pasas, no solo es que no pases examen, sino que no puedes probar nada. No puedes encender tu vehículo, ni puedes probar ni propulsión, ni levitación, ni nada, hasta que no pases todas. ¿Qué pasa? Que hubo alguna que se nos atascó, nos retrasó bastante y comenzamos a probar un poco tarde en la competición. Pero aún así, sí que los últimos días pudimos probar bastante y eso, conseguimos un tercer puesto. Que eso, aunque no sea ganar, sigue siendo un puesto bastante bueno.
Sí, desde luego, sois un equipo súper competitivo. Veis siempre a por el primer puesto. Y es una competición grande, me refiero. Hay varios equipos, ¿no?
¿Cuánto? Sí, o sea, al final, ya te digo, no sé, porque hay como diferentes, no categorías, disciplina o liga, o sea, sí, diferentes categorías en la competición. No todos los equipos que se presentan a la competición son capaces de construir un vehículo completo y demostrar, porque al final es un poco lo que estábamos diciendo antes, o sea, para poder desarrollar tu propio vehículo con todo su sistema y de verdad ponerlo a funcionar, y ya no solo eso, sino también como hacerlo y pasando todas las normas de seguridad que necesitas, es muy difícil. Entonces hay muchos equipos que a lo mejor están empezando, son más pequeñitos y no pueden llegar a eso, pero ya te digo que en unos años también estarán ahí compitiendo con nosotros. Entonces creo que en toda la competición participan unos 30 equipos. Luego que lleguen a demostrar, a lo mejor son 15. O sea, porque también hay una categoría en la que solamente presenta como tu diseño, no lo demuestra. Pero ya te digo, o sea, nosotros estamos compitiendo con universidades que reciben muchísima, muchísima financiación. O sea, nuestros principales competidores, por así decirlo, siempre son los de Suiza, los de Zurich, y los de Delft, los holandeses. Y son gente que, la verdad es que la forma en la que hacen las cosas es muy distinta a nosotros, ¿no? Porque nosotros al final hacemos esto a la vez que hacemos la carrera, o sea, como cualquier persona de un grupo de generación espontánea. Pero ellos lo tienen ahí, es como una filosofía diferente, porque es como lo hacen aparte. O sea, es como, por ejemplo, me parece que en Holanda es como que se toman un año sabático y se dedican puramente a eso. Y aparte de eso, o sea, su única responsabilidad es dedicarse a eso, no tienen nada más. Y encima reciben un montón de financiación. O sea, estás compitiendo con equipos que tienen esa, no voy a decir facilidad, porque al final cada uno como que se enfrenta a su reto y sacar un vehículo así no es fácil en ningún caso, pero que tienen esas características. Y luego nosotros, que pues, hacemos las cosas como podemos y con el tiempo que tenemos, pues a mí me gusta en adelante. Entonces yo también creo que, o sea, es muy bonito poder estar por ahí arriba cuando ves todo el ecosistema y todo el panorama que hay.
Sí, desde luego tenéis muchísimo mérito, porque hay una gran diferencia de tener todo el tiempo a tener que estar todo el rato compaginando con ir a clases y todas las actividades. ¿Cómo lo hacéis para compaginar tener que crear un vehículo que pueda competir pues contra Suiza o Holanda y a la vez tener que estar estudiando para, bueno, no sé qué carrera sois?
Yo estoy en informática y robótica.
Yo teleco.
Y yo estoy haciendo un máster de electrónica.
Máster de electrónica. Bueno, ¿todos habéis dado matemáticas? Sí. Vale, pues imagínate tener que estar en el taller todo el día y tener en dos días un examen de matemáticas 2.
Sí,
¿vale?
En dos días y en uno.
Y en unas horas.
Sí. O sea, al final yo creo que también es lo bonito, o sea, porque todos los que estamos en el equipo acabamos sacando también nuestras carreras adelante y lo acabamos sacando todo. Y al final eso lo consigues con, no sé, con pasión, con compromiso. O sea, al final creo que nosotros tenemos muchísimas, muchísimas responsabilidades, pasamos muchas horas en el taller, pero también no sé, o sea, tenemos como esa capacidad de organizarnos y decir, vale, voy a dedicarle este tiempo a esto, lo voy a hacer y al final lo sacamos adelante. Entonces, es un reto, porque al final ojalá el día pudiera tener 100 horas en vez de 24, pero tiene 24, entonces tienes que saber optimizarla.
Yo creo que comparados con otros equipos de la competición y respecto a todo esto que estaba contando Claudia, todo el tema de gestión del tiempo y organizarnos a nosotros mismos, además de todo el estrés que te puede conllevar esto, porque tienes que llevar carrera, más equipo, más cualquier otra actividad que hagas en tu día a día, sí que te curte bastante y te enseña bastante, y eso, comparado con el resto de equipos, nosotros sí que aprendemos bastante de ello, y es como que luego hay gente que sale del equipo, empieza su trabajo, jornada completa, 8 horas al día, y dice, guau, es que no tiene nada que ver, en el sentido de, tengo 8 horas y ya está, están de manera organizada, luego salgo de trabajar y no tengo ninguna otra responsabilidad ni con el equipo, ni de repente tengo que entregar 7 trabajos y tengo 2 exámenes, como todo mucho más ordenado, porque antes ya me he pegado con todo eso, ya he tenido que hacer 80.000 malabares para cuadrar mis horarios, y ahora es como que todo bastante más tranquilo, y es como eso, te curte bastante, te enseña bastante, creo que es algo que los otros equipos no tienen que lidiar tanto, ¿no? Si solamente se dedican a eso a tiempo completo y no tienen que cuadrarlo con otras cosas, y nosotros sí que aprendemos bastante más en torno a la gestión del tiempo.
Sí, desde luego tiene que ser una gestión prácticamente cuadriculada. Y ahora me gustaría preguntar más acerca de que todos los conocimientos que tenéis dentro del equipo, ¿cómo los habéis aprendido? ¿Cómo formáis a las futuras generaciones? ¿Cómo os formasteis vosotros?
Bueno, básicamente en el equipo tenemos varias opciones. Primeramente, para la gente que entra al equipo, lo primero que se hace, nada más entrar, es darles un mes de aprendizaje, de enseñarles todo lo que van a necesitar, ponerles un poco al día y al final que se vayan preparando para estar en el equipo. Y aparte de eso, también para la gente de que no está en el equipo pero quiere meterse y piensa que igual aún no tiene los conocimientos suficientes, lo que sea, tenemos lo que llamamos el Training Center, que al final es una especie de academia que organizamos donde básicamente se les da clase, gente del equipo da clase a estos alumnos, y en principio es formarle a las herramientas que usamos en el equipo, los problemas a los que nos enfrentamos, y qué tipo de cosas nos gustaría que tuviera alguien que entrara al equipo, básicamente.
Sí, y luego, después de formaros, ¿cómo llegasteis a ocupar los roles que estáis ocupando hoy en día?
Bueno, al final, eso, no sé, creo que es una pregunta bastante curiosa, porque al final, o sea, es como que nosotros mismos no elegimos ser directores, sino que los directores del año anterior te eligen a ti. Y te eligen por, no sé, porque ven ciertas características en ti, porque tienes ciertos conocimientos, porque trabajas de cierta forma. Entonces, al final, yo creo que aunque en el equipo cuando llegas se te enseñan cosas, decís, como ha dicho Joan, a cada miembro nuevo se le da un mes de formación, pero eso es que nunca es suficiente. O sea, si tú de verdad quieres aprender y te quieres formar, es que tienes que ir ahí y tienes que pegarte con todos los problemas que te van surgiendo y con todas las cosas que te llegan que no sabes solucionar y que tienes tú mismo que aprender a solucionarlo. O sea, al final yo creo que eso también es una de las cosas más bonitas que te enseña el equipo, a cómo buscarte la vida. Y yo creo que es algo que los tres hemos vivido. O sea, hemos llegado al equipo y de repente se nos ha presentado una tarea adelante. A lo mejor parecía que iba bien, pero a lo mejor luego tenías que buscarte la vida para sacarla adelante. O a lo mejor ahí mismo aprendías cosas que jamás te iba a imaginar que iba a aprender. Yo, por ejemplo, o sea, antes de entrar al equipo, creo que no había cogido una llave inglesa en mi vida. Y fue mi primer año y acabé montando toda la infraestructura que teníamos, montando un tubo ahí de 10 metros, metiéndome dentro. O sea, y eso jamás en mi vida me hubiera imaginado que eso lo podía aprender. Entonces yo creo que normalmente, con ese proceso de evolución y de aprendizaje que tiene el equipo, es como va subiendo un poco en esos puestos, por así decirlo. Porque otra gente ve eso en ti y ve que has aprendido y que sabes cosas y que estás capacitado para luego poder como inspirar eso en los demás también.
Sí, me parece que también es bastante importante una cualidad que es como el tener una visión global de todo lo que involucra al equipo. Me explico, porque tú puedes estar dentro de un sistema, realizar una tarea técnica y ser muy bueno en esa cosa en concreto. Pero igual no tienes ni idea de lo que está haciendo el de al lado. O igual no tienes ni lo del de al lado ni lo del otro subsistema que a saber qué está haciendo. Y sí que nuestros roles son como un poco más de, vale, yo estoy como arriba del todo y veo lo que hacen todos, pero a veces me tengo que enterar de qué hacen todos. Y, porque si ahora surge un problema inesperado, tengo que saber identificar de quién es la culpa y ver cómo le puedo ayudar a solucionarlo. Y claro, teniendo 50 personas, la culpa, si no tienes ni idea, es bastante difícil identificar de dónde puede estar saliendo eso. Entonces, como que tienes que entender bastante todo tu sistema, bastante la gente que tienes y las capacidades de cada uno para resolver ciertas tareas o eso, sí. Ser capaz de entender todo, porque eso lo agiliza bastante más. Y es como que no puedes ser simplemente bueno en una única cosa, sino que tienes que forzarte bastante a comprender sobre todo. Y eso tampoco significa que nosotros ya fuésemos buenos en eso hace un año o hace dos, porque literalmente llegas al puesto y te das cuenta de wow, hay muchas cosas que no sé. Muchas cosas que no sé. Pero es también eso, lo que el propio puesto también te fuerza a ti mismo a querer aprender de esas cosas y a disfrutar también todo ese proceso, ¿no? Porque Joan y yo sí que venimos de una parte más relacionada con programación y un poco más de base en cuanto a electrónica, pero al fin y al cabo somos directores técnicos de todo, de toda la parte técnica. Eso involucra que, pues mira, por mucho que yo programe bien, en mi vehículo también tengo motores. Y por mucho que no haya visto un motor en mi vida, tengo que entender cómo demonios funcionan los motores, porque el código que yo programo luego va a ir un motor, o con lo mismo con baterías. O también tenemos pues, sistemas de frenado. Y no significa que yo tenga que saber diseñar un freno ni diseñar un motor, pero sí saber qué es lo que hacen, por qué están ahí, y si hay un fallo con ellos, con quién hablar para que me lo solucione.
Pero realmente sois súper súper resolutivos y tenéis que saber cómo funciona el sistema entero. Y ahora me gustaría preguntaros, bueno, estamos hablando de un tren, un vehículo que levita. ¿Cómo es posible que un vehículo pueda levitar? ¿Cómo funciona?
Vale, el principio en el que nos basamos para levitar es, podemos decir que es simple. Si tú tienes una base de metal, un rail de metal, pongamos, y tienes un imán debajo de él, ese imán, si lo acercas mucho, se va a pegar al rail. Pero si lo vas bajando, llega un momento que la fuerza que hace el imán es muy baja y se cae, porque la fuerza de la gravedad es más grande. Pero hay un punto exacto en el que ambas fuerzas son iguales, y ahí estás, efectivamente, levitando. Entonces, nosotros cogemos ese principio y luego añadiéndole lo que es un electroimán, que al final es una bobina a la que si le pasas corriente puedes hacer fuerza, puedes elegir si haces fuerza hacia arriba o hacia abajo. Entonces, juntando estas dos cosas, este imán permanente es el que nos da la fuerza suficiente para levantar un vehículo que nuestro prototipo pesa 400 kilos, tiene que ser capaz de levantar eso. Y luego con estos electroimanes vamos haciendo pequeños ajustes para mantenernos siempre en ese punto y que la potencia que consumimos sea prácticamente cero.
Entonces, ¿no consume potencia?
Prácticamente nada, la verdad. La única potencia que se consume es al despegar del suelo. Ahí sí que tienes un pico de potencia, pero una vez que te estabilizas, la única potencia que gastas es para hacer esos pequeños ajustes. Al final, obviamente, no es todo perfecto. Una pequeña desviación te hace que se te mueva y tienes que corregirla, pero es una potencia mínima comparada con la que tendrías que hacer si tuvieras que estar haciendo toda esa fuerza constantemente.
Sí, entonces es algo súper renovable y súper bueno porque prácticamente no consumes.
Sí, o sea, al final eso también es como otra de las ventajas que aporta esta tecnología. O sea, no solamente es rápido y no solamente te permite viajar entre sitios de forma, no sé, como muy cómoda, muy sencilla, sino que además es que es sostenible. Y de hecho, nosotros en el equipo tenemos cuatro valores principales que son aprendizaje, innovación, compromiso y también sostenibilidad. O sea, porque al final, no sé, o sea, ya que estamos trabajando por una tecnología que te puede cambiar el futuro, o sea, no tendría ningún sentido que te lo cambiase y que te añadiese más problemas. O sea, nosotros siempre decimos que estamos como dándole forma al futuro y nos gusta también pensar que lo hacemos de una forma pues, que es sostenible. Y, no sé, bastante bonito, la verdad.
Sí, es súper bonito. Y también me gustaría preguntar si cada año hacéis un vehículo diferente. O si le hacéis como medidas diferentes, si tiene un diseño distinto, o cómo innováis para hacerlo diferente cada año.
Vale, pues la idea es similar, o sea, no es que se tira todo el conocimiento de los años previos y simplemente uno empieza a sacar ideas y hacerlo todo absolutamente de cero, sino que se parte bastante de la base de los años anteriores, como que esto también por la competición, hacemos como un documento técnico donde se alberga todo el contenido de todas las disciplinas del equipo, es como un documento muy grande con muchísima información, eso se hace cada año, entonces como que tenemos el registro de todo lo que se ha ido haciendo todos los años y por qué se ha hecho así, y en función un poco de lo que se ha hecho el año anterior y lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, tú ya eliges, vale, esto vamos a volver a hacerlo, vamos a repetirlo, esto otro ha ido mal, vamos a cambiar un poco esta cosa en específico, o esto ha ido bien pero creemos que se podría mejorar, entonces vamos a añadiéndole cositas y puliendo detalles año a año, ¿no? Normalmente pues sí, en función de lo que ha dejado de fallar el año anterior, pero es como que, no sé, nosotros este año alguna cosa que nos planteamos era también volver a algunas tecnologías que se usaron como hace 3 o 4 años, entonces pues nos pusimos a consultar un poco la documentación y tal, vimos por qué se usaban hace 4 años y por qué se dejaron de usar, y finalmente nos decantamos por no seguir por ese camino. Pero es un poco eso, ver un poco por qué se han hecho las cosas y ser capaz tú también de decidir si quieres cambiarlas o no. Y una vez ya tienes todo eso decidido, pues sí que volvemos a fabricar todas las piezas mecánicas de cero, volvemos a hacer toda la electrónica, volvemos a hacer todo el código. No porque nos haga falta, tampoco porque, imagínate, si mi código de mi... si el código de una placa el año pasado iba bien, y eso ahí no ha habido ningún fallo, yo como tal no necesito volver a programarlo. Necesidad no tengo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el año pasado lo programó una persona que ahora ya no está. Y ahora tengo otra persona nueva que no sabe programar esa placa. Y puede usar el mismo código del año pasado y esta persona no enseñarle nada. Sí, sí que puedo hacerlo. Pero entonces esta persona no aprende. Entonces es como la filosofía que tenemos de... aunque hayan cosas que han funcionado, las volvemos a hacer para que ahora las sepa hacer alguien que no sabía hacerlas, y que se fijen en por qué estaba hecho así el año pasado y por qué funcionaba. Y evidentemente, si hay cosas que no funcionaban, pues también las cambiamos y aprendemos un poco con todo eso. Pero es un poco la filosofía. Entonces sí que al final volvemos a hacer un vehículo nuevo cada año, juntando un poco todo lo bueno y intentando mejorar esas imperfecciones de los años anteriores. Y sobre todo pues que cada persona aprenda algo año a año. Aunque tú ya hayas estado en el equipo el año pasado, nunca nadie vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo el año anterior, ¿no? Porque siempre le gusta aprender sobre otra disciplina y siempre le gusta pues eso, aprender todo lo posible. Es como que en un año aprendes bastante, pero si ya te quedas para un segundo año o incluso para un tercer año, te gusta hacer cosas distintas e ir cambiando.
Me encanta cómo vuestra metodología se centra mucho en el aprendizaje de todos los miembros del equipo, porque luego además eso también, cuando salís de la carrera y termináis una competición, luego las empresas también lo valorarán o también conocen al equipo, ¿no? ¿Conocen a Hyperloop las empresas?
Sí, claro, al final estar en un proyecto como Hyperloop es algo que las empresas tienen muy en cuenta. Ya no es solo lo que sea que hayas aprendido, igual has hecho una parte muy específica. Es más la filosofía que tenemos en el equipo y el cómo lo acostumbrados que estamos a enfrentarnos a retos y a buscarnos la vida para solucionarlos de la manera que sea. Entonces eso, a nivel técnico sí que aprendemos muchísimo cosas que no se dan en clase ni te las van a enseñar, porque aprendemos a base de problemas reales y aplicar el conocimiento y en problemas reales que tienen que salir. Y bueno, sí, al final es algo que en las empresas se valora mucho. Ese poder buscarte la vida, tener un problema y sea como sea, pero hay que solucionarlo. Y eso es al final lo que hacemos en el día a día en el equipo.
Sí. Si lo comparas con la carrera o con el máster, me parece que es bastante distinto, ¿no? Porque es como que... cómo está estructurada una carrera, pues tiene su parte de teoría y su parte de prácticas, ¿no? Y en las prácticas como que están más como guionizadas. Tú vas al laboratorio y tienes que hacer X cosas que te ponen un PDF, qué cosas tienes que hacer y más o menos cómo hacerlas. Y aquí es como, vale, me acaba de salir un problemón de la nada en el que no hay una memoria en PDF que me la solucione. Tengo que ingeniármelas para resolver ese problema. Y suele pasar bastante. Y es como que, claro, luego vas a una empresa que el mundo, pues el mundo profesional es así, de un montón de problemas que no están resueltos y se tienen que resolver. Y te estás presentando como una persona que ya lleva pues 1, 2, 3 años pegándose contra situaciones de ese estilo. Por lo que sí que las empresas suelen dar cuenta y se suelen fijar bastante en estas cualidades.
Sí, desde luego que son unas cualidades increíbles. Y ahora ya, para finalizar el podcast, me gustaría hacer una pregunta. Y es, ahora que estamos hablando de vehículos que levitan, ¿os veis a vuestro vehículo en un futuro circulando por Valencia? ¿Por Valencia o por cualquier parte del mundo?
A ver, realmente, estos vehículos estarían más bien diseñados para, no sé, recorrer distancia... no demasiado larga, o sea, es como media barra larga distancia, es decir, no para ir de aquí a Madrid, pero a lo mejor sí de Madrid a París o de Madrid a Berlín, o sea, ese tipo de distancia. La verdad es que, no sé, o sea, sería bastante chulo, ¿no?, en un futuro poder decir que tú has contribuido al desarrollo de esa tecnología. Yo creo que si la tecnología progresa, obviamente será un progreso, o sea, será algo lento, ¿no? O sea, yo creo primero se comenzará por simplemente transportar mercancía y luego ya, pues ojalá persona. Pero sí que sería súper increíble en un futuro, ¿no?, ya siendo mayores, subirte en un Hyperloop y poder contarle a la gente que tú, cuando eras más joven, trabajabas en eso, la verdad.
Sí, desde luego que tiene que ser algo precioso. Y que serán unos años que recordaréis para toda vuestra vida.
Eso seguro, la verdad.
Entonces, ya de por sí, es fascinante imaginar a un vehículo que viaja sin tocar el suelo. Casi diríamos una imagen futurista. Pero este grupo de jóvenes lo está consiguiendo aquí mismo, dentro de nuestra universidad, gracias al talento, sacrificio y esfuerzo que tanto caracterizan a Hyperloop. Como siempre, podéis seguirlos en sus redes sociales para estar al tanto de la construcción del vehículo.
Ahora mismo principalmente nos podéis seguir por Instagram, vamos poniendo muchas cositas ahí. Y también ahora vamos a empezar a subir una serie de vídeos a YouTube, un poco sobre el proceso que sigue el equipo en el año, desde ahora hasta que llegamos a la competición, y va a ser bastante interesante. Y también por LinkedIn, si estáis interesados en algún detallito un poco más técnico o cosas más concretas sobre el equipo, ahí también tenemos bastante info.
Así que, una vez más, muchas gracias a nuestros invitados, Claudia, José, Joan, por contarnos más acerca de vuestro grupo de Generación Espontánea, y a ti, querido oyente, por acompañarnos nuevamente en esta emisión de Espontáneamente UPV. Mi nombre es Paula García y esto es todo por ahora. Recuerda seguirnos en UPV Podcast para no perderte ninguna novedad. La próxima semana, más historias de ciencia, ingeniería y pasión. ¡Hasta la próxima!
És una producció d'UPV Podcast. Gràcies per escoltar-nos.